mexicano fue secretario del hoy Papa León XIV. Se llama Rodrigo Guerra López y está en la línea de W Radio. Rodrigo, muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, allá en México. Buenas noches desde Roma.
Muchos saludos allá. Bueno, estando yo en el Vaticano, literalmente ayer domingo, me enteré que usted había ido al colegio mexicano a dar ahí una plática y resulta que me dijeron, no, y no sabes, tienes que hablar con él porque él fue secretario del Papa y te puede contar cómo es. Aquí estoy tocando la puerta para que nos platique su experiencia con el Papa, bueno, en ese momento con el obispo Prevost.
Exacto, hace 2 años le aceptaron la renuncia a mi anterior jefe, el cardenal Mark Ouellet, que era un cardenal canadiense.
Canadiense, sí, sí, sí.
Y de repente el Papa Francisco nos dio la sorpresa que el sustituto era el obispo de Chiclayo. Yo había tenido el gusto de conocer a varios obispos latinoamericanos a lo largo de muchos años, pero no lo conocía él. Fue toda una sorpresa y de repente llega aquí y al poco tiempo lo nombran cardenal. Y bueno, empezamos pues a trabajar juntos, a desarrollar una amistad. Y para mi sorpresa, hace unos días cuando tuve mi última reunión de trabajo con él, quedamos de ver una serie de pendientes después del cónclave que tendrían que ser resueltos. Él me lo dijo así. Y también estos los dejamos para después porque hay que resolverlos con el próximo papa. Jamás nos imaginamos, ni él ni yo, que el próximo papa iba a ser el mismo, ¿no?
No tenía realmente ni idea, ni se mencionaba su... ¿Nada, nada, 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 nada?
No, en algunos portales de noticias... se mencionaba su nombre, pero seguramente tú mismo lo viste. Había grandes nombres, grandes luminarias que estaban bajo los reflectores principales, y todo mundo hacía el razonamiento que si el cónclave era breve, seguramente saldría alguno de esos grandes nombres. Si el cónclave era largo, posiblemente aparecería algún plan B, en donde había una baraja muy amplia de alternativas, hasta el cardenal Aguiar de la Ciudad de México, por ejemplo. Y ahí aparecía de repente el nombre de Robert Prevost. Pero la sorpresa por eso para mí fue enorme cuando de repente, al momento en que salen al balcón a anunciar el nombre, se pronuncia Robert Prevost. Realmente a mí me rebasó absolutamente la noticia. Estoy estupefacto hasta el día de hoy porque para mí ha sido un regalo enorme que los cardenales hayan visto con buenos ojos a mi querido jefe, que siempre se caracterizó por ser un hombre muy discreto.
Ahora,
muy discreto.
La gran ventaja para usted es que ya la reunión es con la misma persona, ¿no? O sea, dos en uno, lo va a ver usted con su jefe y lo va a ver con el Papa simultáneamente, porque ya son el mismo, ¿no?
Así es, espero que dentro de unos días podamos retomar las reuniones de trabajo. Tuve la oportunidad de irlo a visitar a Santa Marta el día de la elección, ya en la nochecita se hizo una cena, y bueno, simplemente fue para abrazarlo junto con mi esposa, pedirle su bendición, pero necesitamos retomar el trabajo, por supuesto, y espero que eso en los próximos días, ya que él termine de tomar las riendas elementales, pues podamos continuar viendo tantas cosas sobre América Latina.
Y tratando de explicarlo, digamos, con manzanitas, por lo que entiendo, corríjame por favor si estoy mal, lo que hacía el cardenal Prevost en el gabinete del Papa Francisco era encargarse de evaluar los perfiles para obispos, ¿no? Entonces le llegaban las propuestas y él evaluaba, y me imagino que usted le ayudaba en calidad de secretario de esa dependencia, le ayudaba en la evaluación. Platíquenos un poco de esa tarea, ¿cómo funcionaba?
Sí, el cardenal Prevost era el responsable del dicasterio para los obispos, y dentro de ese dicasterio hay una especie de unidad especializada que se llama Pontificia Comisión para América Latina. Somos la única región del planeta que tiene una comisión especializada. No existe algo parecido para Europa, para África, para Asia. En el caso de la comisión, está dedicada exclusivamente al estudio de la realidad social, eclesial, política de América Latina, con el fin de mantener bien informado al Papa y con el fin de ayudar también a los otros organismos del Vaticano a actuar pertinentemente en América Latina. Entonces, la evaluación de los obispos, eso se realiza con un equipo especializado de muchos oficiales que evalúan los expedientes, analizan a los candidatos. Evidentemente, el prefecto, es decir, el cardenal Prevost, era el principal responsable, que llevaba todos los sábados, muy temprano en la mañana, antes de las 8 de la mañana, ya estaba él con el Papa Francisco, ofreciéndole las alternativas para cada diócesis del mundo en donde se requería sustituir a algún obispo.
¿Y usted era como que la cabeza del área de América Latina?
Sí, hasta la fecha, tenemos, cuando empezó el cónclave, todos los cardenales fueron suspendidos. Y entonces los secretarios asumimos lo que se llama la administración ordinaria.
Lo que se conoce en política como el encargado de despacho, ¿no?
Sí, es algo parecido. Ahora que ya termina el cónclave, tenemos la peculiar situación que somos la única área de la Santa Sede que no tiene jefe.
Claro.
Porque todavía el Papa no ha nombrado al sustituto, que será seguramente pronto tendremos a algún cardenal al frente del
dicasterio. El Papa hizo es, a ver, regresen todos a sus puestos en lo que yo voy viendo a quién cambio o no. Pero pues si quien regresa al puesto de él, ¿no? Usted se queda ahí al frente mientras tanto, ¿no?
Sí, al frente del área que a mí me corresponde, que es la Comisión para América Latina, y en donde tenemos ahí, evidentemente, mucho trabajo.
¿Cómo es como jefe el Papa León?
Realmente ha sido buenísimo para nosotros tener al cardenal Prevost como jefe, porque es un hombre con una gran paz interior y una gran paz exterior.
Me atrevo a decir que muy tranquilo,
así es.
Se ve como que nada lo perturba.
Así es, hay otros cardenales más estresaditos, diríamos en México. Acá no, realmente es un hombre de una gran paz, es muy humilde, muy sencillo. Muy bien formado intelectualmente, no es ese tipo de padrecito un poquito despistado que a veces aparece en algunas caricaturizaciones sobre el mundo de los eclesiásticos. No, aquí tenemos un hombre realmente brillante, con doctorado en Derecho, que ha estudiado además en Estados Unidos, que tiene dotes de gobierno importantes y que tiene una virtud increíble, que es que escucha. En estos mundos de descalificaciones y en donde todos hablamos de más, él suele escuchar para poder opinar. Y eso, bueno, uno como subordinado pues lo agradece, porque uno llega con sus informes, con sus observaciones, y tener un jefe que escuche y que luego ya ilumina, discierne, indica, es maravilloso. Realmente ha sido un placer poder trabajar con él.
Ahora, por lo que me dice y por esta especialización que tiene en América Latina este dicasterio, única región que tiene este grado de especialización, ¿el Papa conoce la realidad mexicana? ¿Qué piensa de México el Papa?
Sí, a mí me tocó informarle al Papa Francisco y, por supuesto, siempre en simultáneo informarle al cardenal Prevost distintos aspectos de la realidad mexicana. No es ningún secreto que comentamos todo el escenario previo, por ejemplo, a la elección del año pasado, el tema que al Papa Francisco le preocupó mucho y también ahora. Bueno, al cardenal Prevost en su momento, hoy Papa León XIV, el tema de que en México tenemos entre 90 y 100 muertos al día, asesinados. En Europa, los números mexicanos no se logran procesar fácilmente. Cuando en Europa llegan de repente 100 migrantes a las costas de Italia, pues aparecen las primeras planas, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Italia entra en crisis. Cuando en México tenemos 100 migrantes, pues estamos brindando de alegría, ¿no? Porque realmente estamos absolutamente rebasados. Igualmente en el número de muertos. Algunos de los principales conflictos del mundo no llegan al número de muertos. A mí me tocó explicar al Papa Francisco y al
Creo que la otra vez, la otra vez mataron a un puñado de personas en Marsella, al sur de Francia, y los titulares eran: se mexicaniza Marsella. No, lo que les falta para mexicanizarse, ¿no?
Realmente no se proporciona los datos de manera adecuada. Hay que explicar realmente con gran cuidado. Déjame poner un ejemplo también un poco más intereclesial y menos horroroso que la muerte. Cuando yo aquí les digo que una parroquia normal en la República Mexicana tiene 30,000 habitantes, pues se desmayan porque aquí... Uh-huh. Una diócesis completa tiene 30,000 habitantes. Claro. En otras palabras, la realidad mexicana y latinoamericana en general es necesario explicarla muy bien para que logren dimensionarla cuantitativamente y cualitativamente. Exactamente.
Bueno, pero me alienta saber que el Papa León conoce estos desafíos de México, que está permeado por esta realidad tan violenta que sufrimos los mexicanos, que conoce los procesos políticos también, por lo que me está usted explicando.
Sí, por supuesto, por supuesto. Uno de los temas más recurrentes durante todo el pontificado del Papa Francisco fue el tema de la polarización, del desgaste de la democracia liberal y cómo el neopopulismo es una enfermedad transversal tanto de ciertas izquierdas y ciertas derechas extremas. Uh-huh. Y por eso el Papa Francisco escribió una encíclica, Fratelli Tutti, realmente respondiendo a esta excesiva radicalización de posturas que ha deteriorado tanto a las sociedades. Y el cardenal Prevost ha estado al tanto de todos esos informes y ha participado, pues, justamente con su opinión calificadísima como norteamericano, pero latinoamericanizado al máximo en estas discusiones.
¿Y qué piensa de estos neopopulismos de izquierda y de derecha?
Sí, se ha sumado. El cardenal Prevost se ha sumado realmente a la opinión del Papa Francisco, que son una enfermedad que ha distorsionado a las democracias, que se requiere realmente una revisión profunda de nuestra vida social y de nuestra vida política. El Papa lanzó fuertemente la gran hipótesis de que los partidos políticos requieren ser acompañados por movimientos populares que en medio de su ambigüedad, de su falta muchas veces de definición justamente institucional por ser movimientos, sin embargo comunican la vida que muchas veces no logra alcanzar a los principales liderazgos partidistas. Uh-huh. El énfasis que el Papa puso de que hay que aprender a leer al pueblo a través de la autoorganización que el propio pueblo logre tener, es capital para poder formar una nueva clase de dirigentes que no estén fracturados de la vida real de las sociedades, sino que realmente logren captar el momento histórico de cada sociedad y transformarlo en propuesta, por supuesto, viable a nivel político.
Qué interesante. Oye, platíquenos un poco más de la reunión que tuvo ya de esa cena con el Papa León, cuando lo último que habían quedado es que pues cuando vieron nuevo Papa, pues tenían que pasarle el tema de los obispos. Y bueno, ahorita que salga del cónclave, te echo un telefonema y ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Me imagino que algo así. Sí, salgo del cónclave y me reporto, Rodrigo, para que nos pongamos de acuerdo con el nuevo Papa. ¿Cómo le vamos a hacer?
Exactamente así era, parece broma, pero así era. Yo estaba de repente atento, yo estaba dando clases en la universidad, de repente me avisan mi esposa que ya hay humo blanco, llegamos corriendo a la plaza, de repente vemos ya que se abre la cortinilla, se da el nombre, quedamos asombradísimos, y al terminar, ya después del saludo inicial que hace el Papa León XIV, nos íbamos retirando cuando me encuentro a mi antiguo jefe, al cardenal Ouellet, que me dice, ¿por qué no vamos a saludar al Papa? Y entonces mi esposa, que iba en jeans y tenis y playera, y yo así pues todo apurado y corriendo, en fin, nos metimos a San Pedro, fuimos a Santa Marta, que es la casa donde vivía Francisco, y nos topamos con que era una reunión solo para cardenales electores. Al principio no nos dimos cuenta, pero éramos los únicos laicos. Nos quedamos a la entrada platicando con un guardia suizo y de repente nos damos cuenta que el guardia suizo estaba custodiando una puerta de la que a los cuantos minutos se abre y sale mi jefe vestido de blanco. Fue realmente muy impresionante. Para mí que, bueno, lo he estado tratando en la oficina, sí, pues siempre discreto, siempre vestido de negro, muy, muy correcto, pero muy sencillo. Sí es muy impactante verlo ya vestido de blanco como papa, abrazarlo y pedirle su bendición. Yo espero que no, yo creo que nunca se me olvidará ese momento en mi vida, ¿no? Claro. Es muy fuerte, por todo el significado que tiene para uno como creyente ver al sucesor de Pedro. Ya no es simplemente el cardenal Robert, es el sucesor de Pedro con la responsabilidad que tiene, ¿no?
¿En qué momento, Rodrigo, usted cae en cuenta? ¿Qué preciso instante cuando sale el cardenal a anunciar y dice, ¡habemos papa! Y empieza a decir, ¡Robertum Francisco! Ahí usted dijo, ¿es este? Porque pues Roberto Francisco...
Yo todavía, cuando dijo Robert... Exactamente, cuando dijo Robertus Franciscus, yo todavía decía, no, tiene que decir otro apellido. Y de repente dice, Prevost, Dios santísimo. Sí, sí, me impactó mucho. Fue muy fuerte, muy, muy fuerte.
No, ya me imagino ese momento en que se abre la puerta con el guardia suizo ahí. Es que, y ves a tu jefe con el que habías quedado de lunes, sí, ponerte a chambear, nos vemos en la mañana como siempre... Vestido de papa. ¡Qué cosa!
Exactamente. ¿Qué momento? De tantos cardenales que había ahí en las quinielas, etcétera.
¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el papa? O sea, ¿qué le dijo? ¿Qué pasó, ma? Cancélalo de lunes, ¿no? No voy a llegar. Sí, no, no. No va a llegar.
No, no. Lo único que hemos conversado es que nosotros le dijimos pues, que era una gracia enorme, que lo encomendábamos a la Virgen de Guadalupe, por supuesto, como buenos mexicanitos.
¿Cómo debe ser?
Y él nada más nos agradeció y nos dio su bendición. Y todos los cardenales, es que fuimos los primeros en saludarlo. Todos los cardenales electores querían saludarlo porque era una cena exclusiva para cardenales. Prudentemente nos dimos cuenta, mi esposa y yo, que tal vez no era conveniente permanecer ahí. No, sí. Y entonces nos retiramos después claro, de que ya entraron todos los cardenales al comedor.
Qué historia tan fascinante y felicidades por esa chamba al más alto nivel en el Vaticano. Rodrigo Guerra López, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, gracias. Gracias por el interés en estos temas y pidamos de corazón porque este es el tipo de hombres que necesita el mundo para realmente ayudarnos a reconstruir nuestras sociedades. Hombres que no sean extremistas y que crean que lo diverso y lo plural es un factor de enriquecimiento y no de amenaza. Muchas
usted
gracias,
que lo conoce, Carlos. ¿Cómo se imagina que va a ser el pontificado? ¿Parecido a Francisco en términos de seguir avanzando hacia la apertura, la comunicación con la comunidad LGBT, con los divorciados vueltos a casar, en esa ruta que de pronto generó, hizo crujir algunos sectores de la iglesia?
Sí, el Papa León XIV lo ha dicho ya varias veces, creo que el mensaje es muy claro, que habrá una especie de continuidad creativa. Es decir, habrá continuidad porque él se sumó con alegría al proceso de reforma que el Papa Francisco inició. Ahora hay que madurarlo, hay que modularlo, seguramente con su propia experiencia y formación lo hará. Pero vaya, él no era un hombre que haya vivido con pesar el pontificado de Francisco, sino lo vivió con alegría, con entusiasmo, con obediencia y fidelidad totales. Tiene una formación muy distinta. Él es un hombre especialista en derecho. Tiene primero formación norteamericana y luego una experiencia tremenda en Perú. Chiclayo no es Buenos Aires. El Perú es un ambiente más parecido al nuestro, mexicano, mestizo, más indígena, y en ese sentido es un papa que en cierto sentido, creo yo, comprende aún mejor realidades como las mexicanas que el propio Papa Francisco, que también las entendía muy bien.
Muchísimas gracias por estos minutos de nueva cuenta y un saludo hasta el Vaticano. Muy buenas noches.
Abrazo, Carlos, y gracias a toda la audiencia por estar con nosotros este día.
Gracias. Pues ya lo escucharon, qué experiencia la del mexicano Rodrigo Guerra López, fue secretario del cardenal Prevost, hoy Papa León XIV.